GM, creadora y creador Web3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubs de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. ¡Disfrútalo! GM por Waterloo, mi buen Arielus. ¿Cómo andas?
GM, feliz, contento, disfrutando Canadá. Güey, el primer mundo está cabrón, loco. O sea, estoy impresionado de muchísimas cosas. No sabía con cuál empezar. Muy bonito país. Solamente he conocido 2-3 ciudades, más o menos. Ya fui a las cataratas, ya fui al fin del mundo. Y, wow, es increíble.
Completamente. Yo recuerdo que cuando fui, cuando estaba arriba, como que yo me imaginaba gigantescas, así gigantescas, ¿no? Y entonces dije, ah, bueno, voy a tomar el barquito. Pero cuando estás abajo en el barquito, ahí es cuando te das cuenta la magnitud de las cataratas. O sea, arriba no se ve tan impresionante como yo me imaginaba, ¿no? Pero estás ahí, sientes la energía, escuchas, o sea, todos tus sentidos te logran imponer que realmente es una fuerza descomunal de la naturaleza cuando estás abajo. O sea, que obviamente no te quieras acercar más porque, pues, tienes miedo a que la brisa y que la fuerza te supere, ¿no? Pero es muy interesante. Justo las cataratas de Niágara en ese sentido. Cuando ya te metes, seguramente no quisieras estar abajo por ninguna razón.
Güey, no, yo no me metí al barquito, pero pagué el del billón de Fons. Y haz de cuenta de que pues hay un túnel que baja, la neta, perdida de tiempo eso, porque pues, no se ve nada, ¿no? Nomás el ruido y el túnel que estaba cayendo. Pero pues tienen un mirador en la parte de abajo, que es similar, o sea, estás abajo, lo estás viendo desde otra perspectiva, te estás mojando todo, volteas hacia arriba y solamente ves la bruma del agua que está ahí acumulándose. Muy imponente, yo diría. Estaba leyendo que caen aproximadamente 150 millones de litros. No recuerdo si por segundo, por minuto, ahí tengo la foto porque dije, no, esto no se me tiene que olvidar, y ya se me olvidó. Pero aproveché para sacarme una fotito, me tomé una foto haciendo un handstand con una mano y se ve súper épica. Entonces me compré también una taza, no sé si sabías que colecciono tazas. No. Cuando tengo amigos que, tengo una prima específicamente que ha viajado por varias partes del mundo y siempre que viaja siempre le digo, oye, tráeme un recuerdo, ¿no? Y las primeras dos veces me trajo tazas. Y a raíz de eso como que empecé a coleccionar. Entonces cuando fui a Colombia compré dos tazas, una en Bogotá, otra en Medellín. Ahorita en Canadá compré una ahí en las cataratas del Niágara. Y pues ya, mi colección se va haciendo más grande.
Qué chingón, mi buena Dios. Qué chingón, güey. Oye, cuéntanos, antes de entrar a pensarle cómo va Web3. A ver, antes de que nos cuentes de Waterloo, yo solo voy a tirar algo para que lo vayan pensando. Nunca sabes cuando estás adentro del bear market y nunca sabes cuando estás adentro del bull market hasta que te das cuenta. O sea, suena muy pendejo eso, pero a lo que voy es, nunca sabes cuando empieza hasta que ya tienes un rally de más 30-40% o un menos 30-40%. Yo creo que estamos entrando a algo interesante. Lo voy a alterar ahí y cuéntalo rapidísimo. ¿Cómo ves Waterloo? ¿Cómo va a estar la agenda? ¿La comunidad? Cuéntanos la banda mexicana ya. Un poquito, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu sentimiento del hackathon? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Venga, compártenos todo, mi buen Arilu.
Ok, les doy un overview. El día de ayer fue Pragma y fue Café. Pragma es un evento un poquito más enfocado a builders. Porque pues son conferencias, hay ahí gente más pro, vamos a llamarle. Dio una charla el founder de Near Protocol y el buen Vitalik Buterin, el Vitalik, y pues platicaron ahí una charla muy breve. Los asistentes comentaban que pues Pero se rumora que se están guardando información pesada porque como que no dieron muchos alfas, o sea, no se metieron mucho en la parte técnica de lo que podría venirse, ¿no? Y Café, por otra parte, es un evento pensado para gente que está como buscando equipo, buscando hacer networking. Fue muy, muy, muy light. Pragma fue en otro lugar muy diferente donde va a ser el hackathon y Café va a ser, fue donde va a ser el hackathon, ¿no? Comenzamos a llegar desde temprano, empecé a ver gente de todos lados. La diversidad cultural es enorme. Hay gente de Rusia, de Kazajistán, de la India, hay gente de Ecuador, hay gente de México. Habemos 35 mexicanos aquí en
Eso,
el
chingada madre.
país, en el evento representando a la raza. Y justo ahí entre la banda pagamos un Airbnb que ya se convirtió en la Hacker House de Waterloo. Estamos aquí como unos 12 cabrones que vamos a estar hackeando. Entonces esperamos llevarnos pues premios muy interesantes porque la mayoría de nosotros traemos equipos mexas, equipos con algunas personas de Latinoamérica. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo contar? Van a estar el buen equipo de Now. Van a tener aquí su feria. Y pues nada, o sea, creo que nos va a ir muy bien. Por ahí estamos buscando quién tiene una bandera mexa para tomarnos una foto todos los mexas, ponernos a cantar alguna canción
Güey.
de México y como que se sienta esa vibra, ¿no? Por ahí había un rumor de que en Bogotá la fiesta la traían los mexicanos y al parecer la historia se va a repetir aquí en Waterloo.
Yo creo que son los Checo Pérez de la programación de Web3 representando al Web3 Power, Mexican Power. Oh, mi buen Arielu, seguramente para cuando volvamos a grabar el siguiente Young Session, ya va a estar el podium de los chequistas. se van a llegar muchos premios, van a ver. Trae muy buena artillería, la verdad. O sea, hay varios hackers ahí, como el buen Arthur, como el buen Mitch. Hay varios que conozco y sé su nivel. Entonces, la verdad, no le pide para nada al nivel a otras personas. Otros hackers de otras partes del mundo. Entonces, va a estar chingón, ¿eh? Disfrútalo, mi buen Arielus.
Sí, de hecho, justo aquí en la clase está el buen Mitch, está el Arthur, está Eric, está el que es Dev, ya saben quién, y Carlos, el Arthur, muchas personas muy pesadas, representantes mexicanos de lo que es un blockchain developer. Entonces, seguro nos vamos a llevar muchos reconocimientos.
Eso, me late. Mira, vamos empezando la semana porque yo creo que está interesante. Se vino a una bola de nieve de ETF, ¿no? Después de la semana pasada con el anuncio de BlackRock, iShares Bitcoin Trust, el ETF de Spot que platicamos por acá. Aparecieron varios como Valkyrie, Bitwise, Wisdom Tree, Investcom, haciendo una petición, ¿no? Ojo, hay que seguir diciendo que es una petición, no es como que ya esté operando el mercado con estos ETFs, pero justo cuando estaba leyendo la nota, no sé qué pensaste tú, mi buena Luz, pero como que pensaba, y sí, también puse una estrategia de la SEC de autorizar todos y decir, bueno, no vamos a habilitar las operaciones a través de las exchanges como Coinbase, pero sí a través de estos asset managers, estos gigantes financieros. Y entonces es una forma de demostrar cuál puede ser el camino. Y que no es el mejor camino, ¿no? Pero sin duda trae mucho volumen, mucho capital, mucho interés, mucho rebranding, desprestigio a cripto, que yo creo que es uno de los principales impulsores que vimos. Pero yo lo pensaba desde la perspectiva de la SEC, ¿no? O sea, ¿será muy malo para la SEC? Yo creo que no, al contrario. O sea, si de repente dice, órale, van todos los ETFs, va a decir, todas las exchanges no, los ETFs sí. Entonces ahí se vuelve interesante porque si te abren el camino es como un río el agua. Hay una frase que justo dice, la liquidez busca su camino como un río. Justo si le pones un tronco, pues va a buscar su camino. Y si la liquidez no es hacia Coinbase y Binance, va a ser hacia los ETFs. Algo que pensaba, pero bueno, es simplemente la opinión de Anthony Bourdault. Y nada, ¿tú cómo estás viendo este buen rollo, mi buen Arilus?
Fíjate que cuando empiezo a ver todas las noticias de que la primera que vi fue la de Invesco, luego la de Cheval, ¿no? Y para mí fue preocupante porque también llegué a esa conclusión donde dije, wow, si bloquean a los exchanges y solamente la gente puede adquirirlo a través de un ETF, pues un ETF no significa que la gente está adquiriendo Bitcoin, sino que está adquiriendo una representación de lo que es Bitcoin. O sea, dije, qué peligro, porque pues esta idea del membership no va a existir para el público retail, pero pues creo que podría haber formas interesantes. Se me hace muy, muy difícil ver el camino donde aceptan ETFs pero banean exchanges. Siento que pues al final van a regularlos. Pues sí, güey, mira. Yo veo esto, ¿has visto el meme de donde está una represa, el agua que está clonada y dice liquidez institucional? Después tenemos el pueblito que está a punto de ser inundado. Y pues somos todos los sociedades retail, ¿no? Todos los proyectos, todos los que ya estamos involucrados en el ecosistema. Hay una historia de un niño holandés que con su dedo gordo taponea una brecha en la represa para que el pueblo no se inundara, ¿no? Siento que este niño que está taponeando la represa es la SEC y el agujero que está tapando es la definición de Ethereum como security o no. Cuando esto se resuelva, creo que la cantidad de liquidez que va a inundar el mercado va a ser tan grande y por ahí se habla de la mayor redistribución de riqueza jamás vista.
Amo el concepto, amo el resultado, pero ya sabes que no me encanta idealizar. Entonces, ojalá suceda y ni nos demos cuenta y ni le pongamos nombre. Me encantaría que sucediera. Pero es que lo que yo pensaba en eso, mientras lo mencionabas, mi buen Arielus, es que creemos y queremos que la revolución se dé de alguna forma, ¿no? Es como. Queremos que la revolución sea a través de los roll-ups, a través de una entidad de sin privacidad, ta, ta, ta. Y las tecnologías, pues, van en los sistemas, tienden a perpetuarse, ¿no? Buscar caminos para perpetuarse, justamente se transmutan, evolucionan y pues, siempre se van perpetuando, ¿no? Y justo lo menciono siempre en los podcasts, bueno, hace mucho que no lo menciono, pero me gusta esa frase de Simone de Beauvoir, esta feminista. Que escribe el libro del segundo sexo, que todos los. Algo así lo estoy parafraseando, por supuesto, ¿no? Poco a poco se me ha ido persiguiendo la descripción específica. O sea, que toda la gente persigue. O sea, el primer día de la victoria de la revolución, el revolucionario se vuelve el más conservador. O algunos otros lo parafrasean como todo mundo es revolucionario hasta que consigue la victoria, ¿no? Entonces, va perpetuándose, va cambiando y. Todo esto para darle sentido a una reflexión que he estado pensando de, yo creo que puede darse muy bien la revolución, pero no en las formas en las que queramos, ¿no? A lo mejor el mercado va a adoptar y va a abrazar Bitcoin, pero no en sus propias wallets, no en sus propios seed phrases. Lo va a adoptar a lo mejor en el concepto de, es un activo que va a ser características muy similares a ciertos activos real estate que van a vivir en el mundo digital y que la gente. A lo mejor no le interesa, porque tú mencionabas ahorita, ¿no? El hecho de que la gente compre un ETF no significa que esté comprando realmente Bitcoin. Y eso es relevante, importante informar, ¿no? No estás comprando realmente Bitcoin. Pero a lo mejor el público le da igual si no tiene Bitcoin. Entonces, no nos gusta, no es el mejor camino, pero no siempre las revoluciones es algo que te gusta y que es el mejor camino. Entonces, también el sistema tiende a perpetuarse, ¿no? Y esa es una muestra de esto. Te van a decir, sí, morro, Bitcoin va a ser el futuro, pero como un ETF. Todo esto para intentar balancear como las opiniones y decir, a lo mejor ese ya puede ir. Pero sin duda, no deja de ser interesante, ¿no?
Demasiado interesante. Como te decía, al final del día creo que es positivo. O sea, yo tengo muchos conflictos. O sea, yo pienso en el macro, ¿no? O sea, a mí no me importa si mañana estamos en 40 o nos vamos a 20. Creo que esto en el largo plazo, una brecha de 5 o 10 años, es súper positivo para el ecosistema. La cantidad de adopción, la cantidad de proyectos que van a surgir. Tan solo piénsalo, o sea, todos estos fondos, bancos, Citadel, Fidelity, Charles Schwab, entre otros, están lanzando su propio crypto exchange. Y es como de, güey, ¿por qué los grandes jugadores se metían en cripto si cripto no tiene futuro, si no tiene valor? Entonces me quedo con ese comentario. Y pues solo tocará esperar. Si se habla de riqueza generacional, seguramente podremos ver a muchas personas en el ecosistema que estamos construyendo ahora mismo ser parte de ese progreso.
Me encanta. Ahí solo agregaría que, por ejemplo, Deutsche Bank, que ya no es el mejor referente porque lo fue en la década pasada, en el siglo pasado, y en la última década ha tenido un sinfín de escándalos como UBS y Credit Suisse. Ya no es como el banco icónico de Alemania, pero Deutsche Bank está buscando ser un gestor de activos de 1.4 billones de dólares y, bueno, pidió una licencia. Entonces, no es que nos encante, pero justo lo que acabas de decir, o sea, a ver, si todo estuviera tan mal, si todo estuviera pésimo y cripto fuera horrible y fuera mucho fraude, ¿por qué BlackRock, por qué Winston, Bitwise, Deutsche Bank, Citadel, Fidelity estarían haciendo esto? A ver, también hay escándalos inmensos de corrupción y de robos de estos bancos y
Yo
el
tengo una
sistema.
tesis.
¿Cuál?
Pues por ahí se habla se viene hablando de lo que viene siendo el BRICS, ¿no? Un movimiento iniciado por lo que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de ahí el nombre, donde pues se alían, empiezan a ver, oye, pues hay que hacer negocios entre nosotros, nuevas formas de establecer rutas, etcétera. Y esta semana ya hay 19 países interesados en formar parte del BRICS. Eso es muy, muy importante de resaltar porque si se está hablando de una nueva alianza entre naciones y ya varios países han expresado que su repudio contra el dólar, de que no le ven valor, de que ya no lo quieren como moneda de reserva y el BRICS decide desarrollar su propia moneda. Pues incluso podría pensar de decir, oye, estos grandes bancos, güey, están viendo que se avecina una transición de moneda de reserva mundial. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un exit liquidity utilizando los dólares del grueso poblacional para nosotros adquirir fácilmente Bitcoin en nuestras arcas y cuando este cambio de divisa ocurra, nosotros tener la menor cantidad posible y tener una mayor cantidad de divisas potenciales a tener más valor en una economía post-dólar. Yo vengo con esa tesis desde hace varios meses, la he compartido en muchos lugares, de que yo creo que esta década nos va a tocar presenciar cómo el dólar deja de ser la moneda de reserva de valor.
Es interesante, yo creo que sin duda se escucha mucho más cada vez y como dicen las abuelitas, cuando escuchas el río, ¿cómo es la frase, güey? Cuando escuchas que
Cuando
el
el
río...
río suena, es porque agua lleva.
Pero, a ver, en términos prácticos de números, todavía estamos lejos de que eso suceda. O sea, todavía hay una dominancia plena y con total del dólar. O sea, no hay un número que nos arroje a... ¡Pum! Esto ya está a punto de caer. Pero, pues lo hemos platicado acá, el libro de Ray Dalio, El Nuevo Orden Mundial, justo habla de estos cambios, de cómo pasó de Holanda a Gran Bretaña y de Gran Bretaña a Estados Unidos y pone un rango de tiempo aproximadamente unos 130 años y que la transición dura entre 10 a 15 años. Yo me acuerdo cuando era niño escuchaba mucho el tema de China y justo por eso... Empecé a aprender chino, estudié chino 2 años y medio y bueno, ahora ni me preguntes nada porque no me acuerdo, pero igual en algún momento quise ir a Shenzhen, China, porque justamente como que veía videos donde Shenzhen era como el Silicon Valley de Asia. Trabajé con chinos y ahora ya no pienso lo mismo, pero todo al punto de Creo que va hacia allá, no sabemos, nadie sabe cuándo va a suceder. Creo que todavía estamos lejos, sinceramente. Pero como dices, esto puede ser en los siguientes 2, 3 años, que tampoco es mucho, es prácticamente nada. Entonces, interesante. Yo creo que el tema del BRICS, teniendo a China y a la India, que la India está cerca de ser ya el país con mayor población, superando a China. Y bueno, cuando toma protesta ahora el presidente por tercera vez, Lula da Silva, en Brasil, las primeras visitas que hizo fue hacia Rusia y a China. No, perdón, a Rusia, no. A China. Y bueno, que justo también hay videos de los gestos de Helsinki, de cómo está apoyando más está más cerca a Rusia, pues no hay cercanía con Ucrania. Todo un tema. Pero bueno, ya después nos aventamos teorías conspiracionales, pero no estoy ya en contra tuyo de tu idea. Yo estoy, de hecho, también lo creo. También creo que todo el mundo decimos, el dólar va a caer, va a caer, va a caer. Pero si cae, va a ser dolorosísimo. Es como si cae Binance y Tether para el ecosistema cripto. O sea, no, ninguna caída es suave. O sea, nos va a
Es
doler.
que siento que ese es un approach extraño que tienen las personas. O sea, cuando se habla de transición, creo que las personas piensan de que, nada, güey, es imposible que el dólar deje de ser moneda porque piensan que va a ocurrir de que mañana te despiertas y el dólar ya no gobierna el mundo, ¿no?
Hoy.
No, entonces, o sea, lo que decías, ¿no? Las transiciones duran entre 10, 15, 20 años y lo que va a pasar es eso. O sea, poco a poco ciertos países van a comenzar a adoptar otras divisas. Lo hemos visto con Argentina y China. Fue como de, güey, pues tú y yo no utilizamos dólares normalmente, porque vamos a seguir tradeando con dólares, vamos a hacer negocios en otra moneda. Tenemos el yuan, vamos a utilizar el yuan, ¿no? Creo que eso es lo que se viene viendo también con la desdolarización, lo que se viene con el BRICS, de que, pues poco a poco, el dólar cada vez va a tener menos influencia en la toma de decisiones económicas a nivel mundial, podamos utilizar X o Y moneda. Pero si quisiéramos hablar de cripto y cómo cripto podría participar, pues creo que tenemos que volver un poquito a lo que está ocurriendo con las N2, ¿no? Donde pues cada vez salen más y más y más proyectos que están buscando solucionar el famoso trilema de la escalabilidad, que llevamos pues ya varios años, 7 años metidos en este tema de Ethereum Virtual Machine y todavía no se consigue resolver esta cosa.
Desde que yo entré a cripto, el tema de Ethereum, la escalabilidad, ha sido el tema central desde hace mucho tiempo. O sea, más bien siempre, siempre en Ethereum, desde que se creó, ha estado. Pero yo creo que de ahí podemos arrancar con. Hay varias noticias de rollups de Layer 2. La semana pasada platicamos que yo creo que deberíamos hacer un episodio especial de los rollups application. Vimos varios, ¿no? Está el Frax Share, que es una aplicación de sintético donde puedes tener como stablecoins con un porcentaje en algorítmicas y un porcentaje colateralizadas. Es un protocolo interesante de DeFi que quiere hacer un poquito como lo que hizo DDYX, crear su propia layer para que sus propios costos puedan bajarse y disminuirse completamente. Y que lo venimos por acá platicando, ¿no? ¿Te acuerdas, mi buen Arilus, de las Rollups Application? O sea, que son Rollups aplicados únicamente a dApps. También está el Vine, la propuesta de aprovechar el Optimism Stack para la Vine en Smart Chain, que no lo veo mal. O sea, de hecho, es una jugada, pues, igual de ajedrez de Binance, replicando un poco la jugada de Coinbase. Coinbase, un exchange, lanza su propia blockchain, que se llama Base. Base es, pues, no es un hard fork porque pues, es open source, o sea, puedes tomarlo, el upstack está creado para eso, y crean su propia en blockchain, su propio rollup para operar dentro de Coinbase. Y Binance hace lo mismo, ocupa el upstack de Optimism para crear su propia Layer 2. Y creo que por ahí hay un par de Layer 2. Ah, también. Perdón, ahí si quieres ya te la dejo. La propuesta de Polygon está interesante también.
Sí, vimos muchas noticias. Tenemos Sora también utilizando el tema del OP Stack. Binance, ya lo mencionaste. Frax con su propia L2. Está interesante porque quieren utilizar el tema de los staking líquidos para pagar comisiones. En un análisis muy rápido dije, ok, ¿esto qué puede significar? Y dije, ay, güey, esto podría ser que los LSD tokens sean cada vez más escasos. Y dije, ay, güey, interesante. No me he metido a la parte económica, o sea, igual y no existe ese tema de quema de gas, pero puede ser un escenario. Y en la jugada de Polygon, a ver, Raza, siempre hemos dicho que Polygon es como el patito feo de blockchain por la sencilla razón de que no es una. De que no es un Roll-up, sí. Y es una sidechain. Es decir, pues no, la seguridad no depende de Ethereum. Y ahorita
Perdón,
acaban de.
te voy a
Dale, dale.
interrumpir. Es que déjame, hay que aclararlo. Depende de una multisig, de un smart contract con 5 multisig. Esa es la principal crítica. O sea, bueno, no sé si ya sigue así, pero depende de que es una sidechain donde está completamente centralizado y el punto vulnerable es crítico. Eso es por eso la crítica, ¿no? Pero bueno, sigamos, sigamos.
Sí, justo. Y bueno, aparte que hacen sus checkpoints en Ethereum, no necesariamente todas las transacciones y bloques y demás, sino que cada cierto tiempo, oye, ¿sabes qué? Como que ya tenemos mucho aquí, hay que guardarlo en el otro lado. Pero lo que ocurre en todo ese tiempo, que son pues un buen tiempo, no tengo el número exacto, pero sé que es superior a lo que se mueve en los rollups actualmente, pues puede ser vulnerado. Pero bueno, volvamos a la idea principal, ¿no? Polygon anuncia esta semana de que, güey, ¿sabes qué? Pues ya es bueno ser pues una sidechain, güey. Ya hay que jugar con los niños grandes. Vamos a convertirnos en un roll-up. Y fue como de, ay, güey, ¿cómo no? Y resulta que, pues, Polygon Labs, Polygon, se llama así, Polygon Labs, tienen como un departamento de muchos proyectos. El más conocido y el más adoptado es el Polygon Proof of Stake, el que todos conocen de Matic, ¿no? Pero tienen otras soluciones, tienen Hermes, tienen Nightfall. Posteriormente, creo que sí sería importante el capítulo N2 para profundizar. Pero deciden convertir a la blockchain actual, o sea, hacerle un upgrade y convertirla ahora en un Seeking EVM Validium. ¿Qué chingados significa esto?
¿Qué programa es ese?
Ok, en los runups, básicamente lo que ocurre es esto: agarras un montón de transacciones. Los agrupas y toda la información la mandas a la blockchain, ¿no? Mandas la prueba, mandas los datos, mandas toda la información que puedas. Los Validiums tienen la opción de que la prueba de conocimiento cero que utilizas la mandas a la blockchain, como siempre ha ocurrido, pero la parte de la disponibilidad de datos ocurre fuera de la cadena. Entonces, esto, digamos que aumenta todavía muchísimo más la escalabilidad. En lugar de pues quedarse con el límite que tienen ahorita, que son como 2.000 transacciones, esto puede llegar a muchísimo más. Aquello interesante y algo que me llamó muchísimo la atención es que dicen, oye, güey, en nuestra nueva blockchain, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a seguir pagando gas fees con el token de Matic. Entonces, de entrada me parece una buena estrategia porque ya no te metes en temas como de si va a haber otro airdrop de otra nueva blockchain y demás. Y de esta manera, pues empieza a tener digamos, un crecimiento más orgánico y no bootstrapeado. Y pues está pensado lanzarse pues, prácticamente el día de mañana, ¿no? O sea, el Q1 del 2024 pretende que sea este lanzamiento. Y en tiempos de blockchain, o sea, esto es súper rápido. O sea, cuando menos se den cuenta, vamos a estar platicando de que ya ocurrió este deploy. Y blockchain se mueve tan rápido que, pues bueno, o sea, hace un par de semanas hablábamos de la SEC golpeando cripto y ahora hablamos de bancos que están entrando al ecosistema. Esto es una carrera súper, súper rápida.
Y aparte, lo interesante, la ventaja que tiene Polygon, que, a ver, yo no amo Polygon, también coincido contigo con la gente que dice este punto crítico, pero ha sabido adaptarse. Lo interesante de Polygon es que ya tiene una masa crítica de usuarios. Cuando lanzamos una segunda, tercera colección, no me acuerdo, en Polygon, en lo de los CryptoPunks, me acuerdo que pensé como, ¿cuál es la layer o el sidechain, como quieras llamarle, pues más barato, ¿no? Y en ese momento OpenSea no tenía Solana, no tenía Arbitrum, y todo el mundo estaba lanzando sus colecciones en Polygon, porque pues, en Ethereum era prácticamente prohibitivo para América Latina, ¿no? Entonces lanzamos en Polygon y fue más fácil que la gente pudiera comprar un NFT de $30, porque pues, no estabas pagando $15 de transacción, ¿no? Y eso pues ayudó que OpenSea creciera y que Polygon, pues con todas sus estrategias de desarrollo de negocios, trayendo muchas marcas gigantes como NFL, Starbucks, etcétera, etcétera, pues hiciera una buena masa crítica, una muy buena opinión y un buen market cap. Lo interesante acá es que si hacen tecnológicamente todo eso, ya tienen a los usuarios y la masa crítica como para empezarle a robar. O sea, por ejemplo, ahorita he estado muy cerca con Starknet, que me encanta la idea. Se me hace un equipo brillante, una propuesta muy interesante, pero no tiene la masa crítica Starknet que tiene Polygon. Entonces, si tienes una tecnología en paralelo, similar, no sé si mejor o peor, porque no he hecho un análisis profundo y a lo mejor no soy el mejor para hacerlo, como para decir la ventaja competitiva de su tecnología, pero pues estamos hablando que están transicionando hacia roll-ups, zero-knowledge proof y de hecho, ¿te acuerdas cuando estábamos en DevCon? 3 días antes, Polygon Labs anunció el lanzamiento de su Zero Knowledge EVM, que eso fue un buen anuncio porque en ese momento no había una EVM sobre Zero Knowledge, entonces era la primera que proponía y hacia allá empezaban a caminar. Sí, hay que reconocer su post de Polygon es una gran porquería, pero no creo que se estén quedando atrás. Entonces, con los usuarios que tienen, con el volumen que tienen, con la adopción, con nuestra estrategia de desarrollo de negocio, no creo que Polygon para nada esté muerto. Y es interesante, siempre están apoyando ahí. Seguramente vas a ver al equipo vía Steph, la que siempre está en todos los hackathons. Seguro vas a ver el equipo de Polygon por allá, en el hackathon.
Sí, de hecho, yo traigo la tesis de que Polygon, el hecho de que tenga tantos experimentos de blockchains, es porque está viendo, es inteligente, está diversificando sus esfuerzos, apostándole a varios caballos, ver qué es lo interesante. Y así como ahorita está haciendo la transición a una CP bien, creo que en algún momento podríamos especular que todos converjan en una última blockchain, así de endgame de Polygon, ¿no? Así como lo que acaba de ocurrir con Maker o el roadmap de Ethereum. Porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica también están pegando fuerte. Ripio acaba de anunciar que van a utilizar la tecnología de Superdex para lanzar una especie de cadena interbancaria blockchain entre todos los exchanges centralizados que existen en la región. Y a mi parecer es una jugada interesante por parte de Ripio, porque pues básicamente es como, güey, pues si tú estás allá, yo estoy acá y todos tenemos el mismo problema, pues ¿por qué no mejor nos aliamos? Y empezamos a realmente crear una tecnología que le permita a toda la gente de Latinoamérica poder transaccionar fácil y sencillamente.
Ahí hay como un par de críticas que empiezan a surgir como de, ah, güey, ¿por qué la América Latina necesita un blockchain? Pero es interesante porque si regresamos a la tendencia de los roll-ups apps, pues ¿por qué Franks necesitaría un blockchain? ¿Por qué DDYS necesitaría un blockchain? O sea, es mucho más específico. Yo creo que es interesante en términos de obviamente no representa Sweep porque Sweep en términos de volumen es enormemente más grande que lo que podría llegar a ser LogChain. Y que también de entrada el nombre no me encanta porque se parece mucho a justo a LogChain, una librería muy famosa open source de AI, yo creo que las más famosas. Y además hay una blockchain del banco, ¿cómo era? Del Banco Mundial. Hay una blockchain que se llama LogChain. LogChain. Y el nombre está horrible. Pero bueno, el punto en el que voy es como que no toma mucho sentido para mucha gente decir, ah, ¿por qué ocupar una blockchain entre Ripio, Webbit, New Finance y no sé qué otras más? Pero sería interesante, o sea, si tuvieras, por ejemplo, una blockchain entre todas las fintechs en muchas partes de América Latina. Yo me acuerdo cuando me fui a Buenos Aires, saqué Mercado Pago, porque en mi pendejez fue como a huevo, pues si está con Mercado Pago, pues puedo ir a pagar en cualquier lugar de América, de Buenos Aires, donde prácticamente pagas en cualquier lugar, como en China, con WeChat, con Mercado Pago. Obviamente no pude, pues porque el Mercado Pago de México es diferente al Mercado Pago de Buenos Aires, de Argentina. Y entonces imagínate que todas las fintech de América Latina estuvieran conectadas a un blockchain. Entonces, si tienes a alguien en Colombia, pues ya no tienes que mandarlo por el sistema bancario, lo mandas de tu fintech A, tu fintech Z, y de Colombia. O sea, eso en teoría, si llega a suceder y a funcionar, sería algo muy chingón. O sea, porque es algo, justo mencionabas el tema del BRICS, donde justo cuando llega Lula da Silva, propone que se haga una moneda entre Argentina y a Brasil. Obviamente esto le favorece mucho más a Argentina que a Brasil, por muchos factores endógenos y exógenos, internos y externos. Pero bueno, ese es otro tema. Y ha habido en la literatura económica de América Latina muchas propuestas de crear una moneda única de América Latina. No ha avanzado, no ha avanzado. A México, sinceramente, no le convendría porque, pues, nuestra relación es de cerca del 85% con Estados Unidos. No es muy diferente a la relación de Argentina con Brasil y muchos otros países. O sea, nosotros no nos podríamos despegar del dólar. O sea, por más que queramos, en términos realistas, nosotros dependemos de una economía como Estados Unidos plena y completamente. Incluso, pues, la apreciación del dólar, del peso mexicano, se ha ido favoreciendo por esa relación. Entonces, todo esto para decir, a lo mejor ahorita el siguiente paso no es una moneda de América Latina, a lo mejor es un blockchain de América Latina. Por ahora, el siguiente paso sería, si ya tienes los rieles por donde pase, pues a crearla, que es un tema mucho más complejo porque pues va a favorecer a uno y va a desbeneficiar a otro, va a perjudicar a otros. Entonces, es interesante. Yo creo que sin duda ahorita las propuestas son más que recibidas, ¿no?
Sí, justamente creo que eso es algo interesante. O sea, no necesitas mejorar el producto final, necesitas mejorar la infraestructura por debajo de ese producto. Y creo que esto es algo que podría ser como un experimento interesante que está haciendo Ripio con el resto de exchanges. El tiempo nos dirá, solamente. Desde mi perspectiva, es un movimiento muy interesante, algo que creo que valdría la pena replicar, observar, porque podría indicarnos cómo se replicaría en otras industrias. Imagínate que de repente dicen todas las agencias de tipo Uber, ¿no? Didi, Cabify, etc. Güey, pues vamos a hacer lo mismo. O sea, estamos rompiéndonos la madre con el tema de las tarifas dinámicas que el usuario ya no nos está utilizando y llegan otros competidores a comernos el mercado. Vamos a unirnos, vamos a crear un nuevo sistema. Estoy especulando por especular, pero pues no sé, o sea, hace 150 años, si alguien decía un día vamos a andar en cuatro ruedas, pues me hubiera metido en manicomio por eso, ¿no? Entonces, creo que pensar de forma exagerada y pues, al punto de ser locos al pensar, pues podría acercarte un poquito más al futuro.
Venga, y todo es perfectible, ¿no? Entonces, pues puede que sea bueno o no funcione, pero yo estoy muy en la etapa ahorita de pues, experimentemos y creemos. O sea, lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Y que, si no funciona, pues ni modo. Y de ahí, de la parte tecnológica, me gustaría que fuéramos cerrando con algo interesante que fue la actualización de Maker a su tasa de ahorro de DAI. Y justo, y esta semana platicaba con un par de founders de startups por acá, fintechs y que quieren transicionar hacia cripto, y hay unas muy cripto, donde pues me hacían como esta pregunta, donde ¿por qué sería interesante para un usuario invertir en DeFi cuando pues ahorita muy difícilmente hay buenas tasas por encima? En México tiene una muy buena tasa del 11%, por eso también hay mucho flujo de capital hacia el peso mexicano, al dólar. Porque nuestras tasas están por encima, son más atractivas que las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, hoy en día, en un mercado pago, en un Smart Cash de GBM, en un Clark, en casi prácticamente todas las fintechs, como infraproducto, tienen por debajo inversión en CETES que te está dando el 11%. ¿Por qué la gente iría a DeFi a arriesgar toda su lana donde pues te está dando el 4, ahorita las tasas estaban en 1 o 2%? Esa actualización de DAI no lo acerca al 11%, pero lo vuelve más interesante y más atractivo, porque pues prácticamente no había sentido incentivos para que la gente se fuera a DeFi en países como México, ¿no? Donde te está dando simplemente tasa libre del riesgo, 11%. Entonces yo lo veo interesante como en la medida de que DeFi vaya reaccionando y lo vaya volviendo como atractivo, y eso tiene más implicaciones, ¿no? Porque eso pues tiene implicaciones en qué se ofrece en AVE por este factor de composabilidad. Eso atrae más liquidez. Pasó después de esta medida, DAI o los vaults de MakerDAO pasaron de 100 millones a 160. No fue tanto. En 3 días fueron 60 millones de dólares, que en términos pues macros es una gotita dentro del océano. Pero me parece interesante, ¿no? Volver a escuchar todo esto.
Mira, a mí me gusta ver el macro, güey, te digo siempre eso, ¿no? Creo que lo interesante de esta jugada no es decir de que, güey, pues el peso mexicano te paga más, ¿no? Sino decir de que, güey, qué curioso que ahora DAI se está acercando a la tasa de inflación promedio anual, o sea, que es del 4%. Históricamente, en promedio, la inflación es de 4%. Y el hecho de que DAI ahorita está muy cerca de eso. Es como, wow, en el futuro podrían incluso estar a la par y ahorrar en DAI. Casi, casi te podría permitir, de forma descentralizada, poder mantener tu capital, ¿no? O sea, poder quedar tablas contra la inflación. Y en cuanto a la cantidad de dinero que creció, puta cabrón, 60% en 3 días, güey, yo quisiera tener ese incremento en mis portafolios, o sea, al menos una vez al año, ¿no? O sea. Pero DAI, pues veníamos platicando hace poco de esta actualización, ¿no? De lo que viene siendo el Endgame. Este proceso para convertirse en uno de los proyectos más descentralizados que pueda haber en el ecosistema. Y semanas atrás platicábamos también sobre Go y Aave y cómo Aave también está empujando mucho para vencer a Maker. ¿Cuál es mi tirada aquí, güey? Lo que te comentaba anteriormente. Estamos viendo cómo la innovación está haciendo los productos más competitivos y mejores para la sociedad. Creo que este momento es interesante en decir, güey, vamos a subir la tasa a 3.49%. Es interesante porque si en otros en mercados DeFi, la tasa de otras monedas como USDT, USDC o cualquier otra stablecoin está por debajo de esta métrica, significa que el dinero va a moverse de estas otras stables a lo que viene siendo DAI. Y junto con su proceso para convertir a DAI en la moneda y el proyecto, junto con Maker, más descentralizado que existe en blockchain, se me hace una jugada muy, muy interesante.
Moviéndose los panoramas dentro del mapa DeFi. Buenísimo, mi buen Arielus. Yo creo que vamos cerrando con las recomendaciones del día de hoy. Yo le recomendaría, no sé si ya tuviste oportunidad de ver la serie de Black Mirror. Me parece que está muy oscura esta temporada, pero pues la gente no va a ver Black Mirror para sentirse bien, o sea, para. No van a ver Disney para salir todos contentos, ¿no? Y yo creo que identificas Black Mirror con ese sentimiento, que al final pues es bueno porque apela a la conciencia, ¿no? En algunas formas buenas, malas, regulares, criticadas, etcétera. Pero me parece que la temporada pasada a mí de Black Mirror no me encantó. En esta, fíjate que veo que se meten mucho a la psique como. Como lo sentía más como de terror, más al pensamiento que va a generar las tecnologías, y por eso me encanta, ¿no? Me encantan estas iniciativas. De hecho, una de mis series favoritas es Mr. Robot. Todos mis devices se llaman Ace Society o Mr. Robot. Además de que la veía con mi hermano, y es súper negra esa serie, pero muy interesante. Y creo que esta serie, esta temporada de Black Mirror, está buena. Véala. Y yo no he visto el último episodio, pero véala, véala. Se la recomiendo.
Yo la voy a ver como en 2 semanas, porque quedé de verla con alguien. Y estoy así nada más como evitando spoilearme y demás. Pero Black Mirror es una idea muy pesada de cualquier tema. O sea, creo que han conseguido cualquier área, cualquier preocupación del ser humano, poderla materializar y decirle al público de que, güey, güey, tu miedo no era idea tuya. Si es un miedo real, si es un miedo colectivo. Y aquí está la prueba fehaciente de ello, ¿no? Se me fue completamente. ¿Qué te iba a decir ahorita? A ver si me acuerdo, ¿no? Pues bueno, yo qué recomendación traigo, saliéndonos un poquito de lo que es Black Mirror, es de que esta semana es mi primera semana haciendo Project 50, mi ronda 2. Project 50, para quien no sepa, es un reto online donde a lo largo de 50 días tú te despiertas antes de las 8 de la mañana, tienes una rutina de 1 hora cada mañana donde no tienes distracciones, haces ejercicio por aproximadamente 1 hora al día, lees 10 páginas, dedicas 1 hora de tu día a aprender una nueva habilidad, sigues una dieta saludable y traqueas tu progreso en un diario, ¿no? Hay personas que están subiendo contenido, otras que solamente escriben. En mi caso, yo lo estoy haciendo contenido en mi Instagram, no voy a decir en mi Instagram, pero lo que estoy diciendo es como, me parece una muy buena forma de que una persona pueda tratar de tener un reto personal, tener un reto donde muchas personas también lo están haciendo y no se sientan solas, y pues de cierta manera tener un estilo de vida más saludable. Es complicado porque la primera vez que yo lo intenté, estuve como 8 días haciéndolo más o menos. Y al final fracasé porque el estilo de vida que yo tenía no me permitía cumplir con todas estas condiciones, ¿no? Era realmente complicado. Después de mi ronda, fue como, perdón, la primera vez que ya lo hice completo, tuve como muy buenos resultados, o sea, terminas como muy satisfecho. Y ahorita que ya lo estoy documentando, que estoy subiendo videos, es como de muy gratificante. O sea, ver el resultado final, ya con postproducción, ya vendiendo la buena vida en Instagram, pues me da gusto. Entonces, mi invitación es eso. Vayan a buscarlos como Project 50 Days en Instagram y pues ahí van a ver cómo de qué va este reto.
Me encanta, a darle. Yo estoy en el mismo mood. Yo estoy entrenando a 6 de la mañana, entonces me paro 5 y cuarto y está buenazo. Me encanta. Coman frutas y verduras. No se droguen. Bueno, no se droguen barato. no compren cualquier porquería. Hagan lo que quieran en su vida, solo sean felices. Gracias, mi buen Arielus. Buen jam session. Mucho éxito por Waterloo y traigan medallas. Ah, no, no dan medallas allá, ¿verdad? Traigan muchos dólares. Muchos USDC, entonces.
No, traigan, que paguen en cripto, güey. Que paguen en Ether, en Bitcoin, en alguna
USDC.
stablecoin. Ellos dicen sí. No,
No.
dai, dai, porque te está ofreciendo 3.49%, hay que aprovechar.
No, sí, todos los aprendizajes que puedas traer y a disfrutar Canadá. Qué chingón, mi buen Arielus. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, hijo. Cuídate.
Chao.